De este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Alemania anuncia la detención de un supuesto miembro de Hamas que se había hecho con armas y pretendía atacar instituciones israelíes y judías en el país. Según la fiscalía, cruzó la frontera desde la República Checa y desde agosto tenía un fusil automático, 8 pistolas y abundante munición. Segunda, mejora el estado de salud del policía herido de gravedad el sábado en un tiroteo con narcotraficantes en Isla Mayor, Sevilla. Le han retirado la sedación, se encuentra consciente y estable en el área de observación del Hospital Virgen del Rocío. Tercera, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado en las últimas 24 horas casi 200 migrantes frente a Baleares. Viajaban a bordo en 9 pateras en Almería. Esta tarde han rescatado a 10 personas que navegaban a la deriva en una embarcación neumática en el Cabo de Gata. Y cuarta, la Fiscalía de Sevilla ha tomado declaración como testigos a los padres de Sandra Peña, la niña de 14 años que se suicidó tras denunciar acoso. Dicen que confían en una respuesta contundente y ejemplarizante para que no se repita un caso así. El colegio ha declarado que ellos activaron los protocolos internos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha pasado algo más de un año de este momento. Atención a la siguiente noticia porque cualquier día normal estuviera sido, en fin. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por orden del Tribunal Supremo, ha registrado el despacho del fiscal general del Estado. ¿Qué escena? Le han requisado los dispositivos electrónicos. Fue un momento complicado, en medio del recuento de muertos por la Dana en Valencia y la búsqueda de responsabilidades por la tragedia. La UCO entraba en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un fotón, ¿eh? Nos hemos enterado de muchas cosas desde entonces. Los borrados de mensajes, los correos electrónicos intercambiados entre unos y otros, la aparición de nuevos personajes en escena. Todo ello no ha hecho que dimita.
Yo asumo que hice o que hicimos una nota de prensa en la que soy el único responsable para desmentir un bulo. No tiene sentido hacer una nota de prensa y a la vez filtrar unos correos. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir.
Eran las palabras del propio García Ortiz días después de que se hiciera público el escándalo. Lo calificaba todo de bulo. Un año después le hemos vuelto a escuchar, esta vez sentado en el banquillo de los acusados del Supremo, acusado, como digo, de revelación de secretos. Estaba previsto que haya vuelto a negar que fuera él quien filtrara el correo sobre la pareja de Díaz Ayuso.
Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
¿Puede usted volver a estrados?
Muchas gracias.
Han sido unas jornadas realmente intensas en el Supremo, donde hemos visto a un García Ortiz muy serio, incómodo en algunas fases del juicio. Una de las imágenes más destacadas ha sido, sin duda, la que tuvo lugar el primer día, justo antes de comenzar la sesión. Era el momento en el que algunos compañeros, bastantes, del fiscal general, le aplaudían como apoyo antes de afrontar este juicio histórico. La expectación es máxima, ha quedado ya visto para sentencia. Por esa acusación de revelación de secretos se puede enfrentar a 6 años de prisión, 12 de inhabilitación, un desembolso de 400.000 euros. Bueno, hasta hoy, ¿cómo ha sido el juicio? ¿Quiénes son los protagonistas? Porque uno ya se pierde. Hoy analizamos los detalles de este juicio contra el primer fiscal general en comparecer como imputado ante el Supremo. Vamos a remontarnos a aquel día en el que presuntamente se produjo la filtración. Nos vamos al 13 de marzo de 2024. El diario El Mundo publica que el fiscal Julián Salto ofrecía un pacto a González Amador para que se reconociese culpable de un fraude a Hacienda a cambio de una rebaja de pena. El novio de Ayuso acapara entonces, claro, la atención de muchos fiscales.
Yo eran los correos electrónicos que se cruzaban la fiscalía o el novio de Ayuso, o la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, hasta el punto que era incluso el caso Ayuso. La cuestión es, a partir de ese momento, todo lo que va arrojando la investigación es nefasta, es decir, es que todo el cuerpo fiscal iba por mí.
Es el propio González Amador. Ahí empieza, según la UCO, aquel día, la intervención del fiscal general para comunicar a la opinión pública que la historia se estaba contando al revés, que era el abogado de González Amador quien buscaba un pacto con la fiscalía. Por ese motivo, esa misma noche se aceleró todo. El fiscal Salto disfrutaba en el Metropolitano de un partido Atlético de Madrid-Inter de Milán cuando le llama la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. No hay tiempo que perder. Necesita que le mande su correo personal de esos mensajes sobre los delitos fiscales del novio de Ayuso.
A las 21:43 me vuelve a llamar la fiscal jefe provincial y me dice que no puede esperar o que no se puede diferir la acción de cuenta, que le pregunte qué ha pasado en relación con estas diligencias de investigación preprocesales. A ver, me dice creo que tiene que ser ahora porque el fiscal general del Estado no puede esperar. Me dice eso y creo que la siguiente frase que me dice es que a qué nos hemos comprometido.
Hay mucha prisa, la información se intercambia rápidamente y hay muchas llamadas en ese tramo. Salto, busca los correos, los comparte y esa misma noche ya hay varios medios de comunicación que se hacen eco de la noticia. La información del fraude del novio de Ayuso ya circulaba desde algún día antes, es más, 4 horas antes de que se publicara en los medios, esto es lo que decía en los pasillos del Senado la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué dice esto de que se ha publicado en los medios cuando todavía no se había publicado en los medios? Bueno, con todo el lío que se montó, cambio de versión 48 horas después.
Con lo que dijo, yo no he dicho nada. O sea, ha sido... Que yo no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación.
Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre...
No, absolutamente ninguna.
¡Yo! ¡Dice yo! Bueno, 14 de marzo. Había muchas ganas de publicar una nota de prensa. La jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, junto a su jefe de prensa, consideran que no es lícito publicar la estrategia de defensa de nadie. Lastra habla directamente con el fiscal general del Estado.
No, lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado.
¿Y qué le dice? ¿La coge o no?
Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos.
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Íñigo no quieres, ya me dijo que Íñigo no quería sacar la nota y que había que la nota tenía que salir ya. Tengo ya cada vez menos memoria, pero es que eso se me quedó, porque claro, a mí sí me importaba.
Es el momento en el que Sánchez Acera, número 2 del PSOE en Madrid, le dice a Lobato que utilice las capturas de los correos publicados en los medios en el debate de la Asamblea de Madrid. Algo que Juan Lobato, es técnico de Hacienda, no hace. Dice que desconocía de dónde procedía la información. Así que con todo esto llegamos a este juicio que, como te digo, hoy ha vivido su jornada más importante. Todos los focos han estado dirigidos hacia el propio fiscal general. Por primera vez declaraba como investigado en el Supremo. Sobre las 4 de la tarde le ha llegado el turno, un momento en el que no ha querido responder a las preguntas de las acusaciones y en el que ha vuelto a negarlo todo. Muy atenta a todo lo que ha pasado estos días en la sala penal del Alto Tribunal, nuestra compañera y jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. ¿Qué tal, Pat? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad no se filtra, se defiende. De esta manera, con este alegato, ha terminado Álvaro García Ortiz en su interrogatorio. Un interrogatorio que comenzaba negando ser el autor de la filtración del correo con los datos confidenciales de González Amador. Sin toga y frente al tribunal, el fiscal general explicaba que no respondía a la acusación particular, la de González Amador, porque solo buscaba ir contra él, contra García Ortiz. No quería ser resarcido por la administración. Y aseguraba que cualquier dato del novio de Ayuso fue tratado con exquisitez. Vio necesario publicar una nota para proteger a los fiscales y defender el honor de la fiscalía, sobre todo tras los ataques de Díaz Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez. El jefe del gabinete de Ayuso llamaba a los periodistas para decirles que la fiscalía había ofrecido un pacto. La nota, dice García Ortiz, pretendía responder a las insidias y calumnias.
No me cae
cabe ninguna duda que la nota la estábamos haciendo nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a llámenlo como quieran, equipo, el que sea, pero lo está haciendo el fiscal general del Estado con su jefa de comunicación. No hay ninguna duda. Cuando en una organización jerárquica alguien toma una decisión y es la más alta cúpula de la jerarquía, pues se hacen las decisiones y las toma y las encabeza quien lo hace.
García Ortiz ha explicado que cambia de teléfono móvil cada año, llevan 5 y no ha devuelto ninguno y borra todo, automáticamente lo hace por seguridad. Es el custodio de 2.800 fiscales.
Mi móvil tiene, bueno, soy la cabeza de una organización de 2.800 fiscales que se extiende por todo el territorio nacional y en todas las instancias, y a mí me comunican fiscales directa o indirectamente a través de sus jefes y fundamentalmente o en muchas ocasiones por WhatsApp o por correo, circunstancias que atañen a todos los procedimientos del país, secretos, no secretos, me dan borradores, estrategias procesales, situaciones de imputados, situaciones si va a entrar en prisión, si no, si qué vamos a hacer, un universo de cosas.
Recuerda que en el grave y doloroso registro, así lo calificó, facilitó su Gmail a la UCO y todo lo que le pidieron. Utiliza el Gmail en su móvil porque tiene mejor acceso que el correo institucional, es más fácil para él.
La sesión de hoy ha comenzado con la declaración de los agentes, los guardias civiles de la UCO. Durante toda la mañana, 11 guardias responsables de los registros e informes de este caso han asegurado que el borrado en la base de datos del WhatsApp ha sido voluntario, no accidental, y que no pudieron recuperar los mensajes que habían sido de gran interés.
Un borrado voluntario, Ángel, confirmado por García Ortiz, como acabamos de escuchar. Pero los agentes de la UCO tienen el cruce de llamadas, el cruce de WhatsApps, y han explicado que el fiscal general borró su móvil el mismo día en el que conoció su imputación. Formateó el móvil y lo cambió una semana después. Los agentes de la UCO consideran que hubo dos filtraciones, una el 13 de marzo por la noche y otra en la mañana del 14 de marzo. Y se refieren a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que facilitó un documento a Juan Lobato, entonces líder de los socialistas madrileños.
Se lo envía al señor Lobato. Y el señor Lobato, bueno, pues como pone en el informe, pregunta que de dónde viene. Entonces la señora Sánchez Acera pues no lo tiene claro. Dice, bueno, pues llega, está en los medios, pero verdaderamente en los medios no está. De hecho, prueba de ello es que hasta las 9:06 de la mañana, que sale en el plural, en los medios no está.
Y explican además que se ve un dominio a todos los niveles de la Fiscalía General. Se ve la jerarquía, incluida a nivel autonómico y a nivel provincial. Y la Fiscalía General tiene la documentación, tiene la información.
¿Quién tiene esa información? La tiene Fiscalía General del Estado. No hay todavía un juzgado que esté. No hay ningún juzgado que esté nombrado, que yo sepa, en ese momento. Y la documentación completa obra ahí. Para nosotros es un precedente bastante claro porque muestra un modus operandi de recabar información y después presuntamente filtrarla.
Y desde la Fiscalía General se marca y se mueve la nota. Tenía urgencia.
Gracias, Pat.
A ti, Ángel, siempre a ti.
Oye, ¿hay plazo para la sentencia?
No.
¿Aproximadamente?
No nos han dicho todavía nada. Mañana queda visto para la sentencia. Veremos qué plazo se marca. A lo mejor nos dicen algo aproximadamente, pero bueno, oficialmente nunca hay plazo.
Ya nos contarás. Gracias.
A ti.
Está siendo un juicio que acapara toda la atención del país, sobre todo los fiscales que ven cómo el fiscal general está siendo procesado, nada más y nada menos. Cristina Dexeus es la presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Lo hemos hablado durante estas semanas, durante meses atrás, hasta hace un año, pero conviene recordar, si un fiscal, tú o cualquier compañero, sí, está en un caso encausado, ¿qué ocurre?
Bueno, que conforme a la normativa de la carrera fiscal, debe de ser en un momento determinado ya necesariamente apartado, suspendido del cargo.
¿Durante un tiempo, hasta que haya sentencia o...?
Hasta que haya sentencia, efectivamente, hasta que haya sentencia.
Entonces, ¿cómo se explica que el fiscal general siga en el puesto a pesar de estar sentado en el banquillo?
Bueno, el hecho es que no existe normativa para el fiscal general del Estado, similar a la que hay para el resto de fiscales, y además, bueno, pues el fiscal general del Estado no ha querido dimitir. Han sido muchas las peticiones que se le han efectuado por parte de esta asociación, de otra asociación, de fiscales de máxima categoría, y no ha querido acceder a ello, y hubiera sido la gran solución en este momento, porque no hubiera surgido esta presión o este mediática con el juicio si él no hubiera ostentado el cargo de fiscal.
Hablamos, pues, de una cuestión ética.
Hablamos, sí, yo creo que sí, de respeto institucional, ¿no? De respeto a los fiscales, de respeto incluso pues a la ciudadanía. Mantenerse al margen de la institución hubiera sido una manera muy pulcra de actuar, ¿no? De mantener al margen a todos los fiscales y de mantener la imagen reputacional de la fiscalía.
De la fiscalía y de todos vosotros. Claro que el problema es que la fiscalía son los fiscales, no es un edificio que también.
Efectivamente.
Claro,
efectivamente.
Es una carrera, sí. Y muy complicada, por cierto.
Sí.
Nos estamos fijando, hoy estábamos comentando en la redacción, nos estábamos fijando en los tiempos, en las horas, en quién tiene un mail, quién tiene otro mail, cuándo lo publica uno, cuándo lo publica el otro. Aunque llegara después, aunque ya hubiera sido publicado en fuentes, ¿se puede hacer público una comunicación profesional fiscal de alguien, sea quien fuere esa persona?
Vamos a ver, más allá del encaje jurídico penal que pueda tener el hecho en sí, el que se está enjuiciando, que eso incumbe al Tribunal Supremo y a nadie más,
claro.
Lo cierto es que desde un punto de vista ético no parece que una comunicación procedente de la Fiscalía General que contiene datos pues, reservados y concernientes a una negociación, ¿no?, entre partes, entre el fiscal y un abogado defensor, se haga público y de conocimiento general.
Sea cual fuese el tiempo de esa información, lo que hubiera habido antes. Y una última cuestión. ¿Cómo se califica que nada más y nada menos, lo del ministro de Justicia ya casi es lo normal, pero cómo se califica que el presidente del gobierno adelante, aunque fuera una opinión, el resultado de un juicio?
La sensación que da es de choque de instituciones. Ya el respeto a la imparcialidad y a la neutralidad de las instituciones parece que no rige. En todo caso, se da una imagen a la ciudadanía distorsionada de lo que es y debe de ser el Estado de Derecho y el funcionamiento normal de las instituciones donde el presidente del gobierno gobierna, hace un ejercicio de gobernanza y de presentación de proyectos legislativos y los jueces juzgan. En todo caso, pues una sobrepresión para los tribunales y una injerencia en su labor.
Yo no quiero hacer comparaciones ni poner ningún nombre concreto que bastante tienen, pero es como si algún magistrado muy famoso, importante del Supremo o tal, sale días antes de las elecciones diciendo las elecciones van a acabar con este resultado. Perdóname, dedícate a lo tuyo, ¿no? Ya veremos qué pasa el día de las elecciones. Pues aquí pasa algo parecido, pero con el oficio de los de la toga. Pero bueno, uh-huh. Es lo que hay. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, como siempre. Gracias, ya veremos.
Gracias, buenas noches.
Adiós. Nombres. En estos 6 días han pasado más de 40 personas, entre fiscales, abogados, periodistas, guardias civiles. Claro, por encima de todos el protagonista.
Álvaro García Ortiz.
Conocido, en fin, de aquella manera como Don Alvarone. La UCO siempre le ha colocado como la persona que tuvo un papel preeminente en la filtración. Papel preeminente. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se trata del primer fiscal general imputado en una causa en España. El instructor Ángel Hurtado sostiene que cometió un delito de revelación de secretos por facilitar a los medios el contenido confidencial de ese correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía. Además, sostiene que García Ortiz inició un intercambio frenético de informaciones en esas horas con el objetivo de hacer valer que era la Fiscalía quien había propuesto el acuerdo con González Amador y no al revés. Todo ello, más el borrado de su teléfono móvil, son algunos de los indicios que han hecho que fuera investigado por un delito de revelación de secretos.
El otro gran nombre del caso, claro, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Alberto González Amador.
Este caso comenzó, Adri, por su presunta comisión de un fraude de Hacienda que va por otro lado, en otro juicio, que se había cometido entre 2020 y 2021.
Serían cerca de 350.000 euros. Fue la Fiscalía Provincial de Madrid la que presentó la denuncia fundamentada en una investigación de la agencia tributaria. Era el 23 de enero. La imputación viene después de que González Amador admitiera en un escrito esos hechos por los que está siendo investigado y planteara un pacto a la Fiscalía, un acuerdo en el que aceptaba íntegramente la existencia de dos delitos contra la Hacienda y proponía asumir 8 meses de cárcel y pagar 525.000 euros para no ir a juicio. Un acuerdo que iba a desencadenar esta investigación contra el fiscal general.
La tercera pata tiene que ver con los intercambios de mensajes, conversaciones que están dentro del material incautado por la Guardia Civil, los que pudo incautarse, porque los demás los borró el protagonista. Ahí es cuando aparece la tercera en cuestión.
Pilar Rodríguez.
De todos los mensajes destacan...
Diego Villa.
De todos los mensajes destacan los que se produjeron en torno a las 11 de la noche del 13 de marzo, un día antes de la publicación de la nota de prensa. Conversación entre Álvaro García Ortiz, y lo hemos escuchado, y Pilar Rodríguez.
Se trata de la fiscal jefe de la provincia de Madrid, que tiene una plantilla de 182 fiscales. De acuerdo con los pantallazos recogidos por los agentes de la UCO de ese día al que te refieres, Ángel, Pilar Rodríguez preguntaba:
hola, ¿a qué correo te mando los correos cruzados de Julián y el abogado?
Y la respuesta de García Ortiz no se hizo esperar. 20 segundos después le escribía para que se los enviase a una dirección privada. Poco después hacía referencia a la nota de prensa. Por un lado, García Ortiz aseguraba que
estaba perfecta.
Y la contestación de Pilar fue:
aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro.
Pilar Rodríguez estuvo procesada en el Supremo, pero la sala de apelación la exoneró al considerar que recabó los correos para García Ortiz porque estaba obligada a informarle por ser su superior. El alto tribunal también asegura que no intervino en la redacción del comunicado de fiscalía sobre González Amador.
Ese 13 de marzo, Pilar Rodríguez, a primera hora de la mañana, tuvo una conversación con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General,
Diego Villafañe,
el cuarto protagonista. Esa mañana intentaba mandar ánimos a Pilar Rodríguez tras la filtración a la prensa de la causa judicial. En ese diálogo, Ayuso cobra una gran importancia.
Se trata de la mano derecha de Álvaro García Ortiz, a quien la UCO apunta a que podría ser la fuente de todas las informaciones. Esa misma mañana mandaba un mensaje a Pilar Rodríguez: espero que no te afecten las infamias de Ayuso. Una afirmación, por cierto, a la que Pilar contestaba:
hola, mejor no alimentar a la bestia. Me da igual lo que digan.
Poco después, el teniente fiscal daba ánimos a Pilar Rodríguez y le decía que le quería ver a tope durante estos días.
Tanto Villafañe como Ortiz pensaban en la línea de promocionar a Pilar Rodríguez buscándole sitio en el Supremo. Estos son algunos de los nombres a los que hay que añadir otros, como el de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, el fiscal Salto, que hemos escuchado antes, la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, los periodistas que han testificado en el juicio. Nuestro compañero de ABC, Javier Chicote, también controla el tema. ¿Qué tal, Chicote? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuál es tu análisis tras estas dos semanas? Así, en resumen.
Bueno, pues que es probable que el fiscal general del Estado no sea condenado por algo tan sencillo como que borró las pruebas. Esto yo creo que es un hecho pues bastante, bastante claro. Y nadie se puede creer que fue por protocolo, porque ese protocolo no existe, ni por casualidad, porque es muy casual, es demasiado casual que el día que se abre una causa por relación de secretos, después de la denuncia de Alberto González Amador, ese día justamente el fiscal general del Estado borre correo y borre también el teléfono móvil. No conozco a nadie que se le abra una causa judicial y que, teniendo pruebas en su descargo, pruebas de su inocencia en su móvil, lo que haga es borrarlo, ¿no? Lo borró por lo que lo borró. Y luego, al margen del desarrollo del juicio, la gente le tiene que dar muy claro una cosa. El mail salió de la Fiscalía, que es donde estaba, y terminó en los medios de comunicación y en Moncloa. Esa es la realidad. Y esto se hizo por una motivación política. También queda bastante claro que la desproporción por parte de la Fiscalía, ¿no? Cuando sale esta información en el diario El Mundo, que solo es la segunda parte, que daba una confusión, parecía que era la Fiscalía quien ofrecía el pacto y era al revés. Para desmentir eso es tan sencillo como sacar un comunicado diciendo que la iniciativa fue del encausado, como tiene que ser siempre, que en los casos en los que se busca una conformidad no hace falta cometer un delito, porque en ese correo aparece también un entrecomillado, perdón, es correo, en ese comunicado oficial de la Fiscalía aparece un entrecomillado del correo sujeto a secreto, el correo que envía el abogado de González Amador al fiscal Julián Salto.
¿Por qué es tan importante el papel de Pilar Sánchez Acera?
Pues es importantísimo porque Pilar Sánchez Acera era la mano derecha de la mano derecha de Pedro Sánchez, ¿vale? Óscar López era el director de gabinete de la presidencia del gobierno y ella su número dos. Cuando yo destapo el caso Lobato, es con donde aparece Pilar Sánchez Acera, ¿no? La fontanera de Moncloa. Es la persona que a primera hora de la mañana, después de todo el lío este, llama a Lobato, escribe y le envía el correo. El correo sujeto a secreto, el correo que aún no había revelado nadie. Habían salido entrecomillados en algunos medios, pero no el correo como tal. Y se lo envía básicamente para que le sacuda en el hocico a Isabel Díaz Ayuso, porque tenían sesión en la Cámara madrileña. Entonces, esa información lo que hizo fue el terreno de juego que estaba en la Fiscalía se trasladó a Moncloa. ¿Por qué tenía ese correo Pilar Sánchez Acera? Bueno, Pilar Sánchez Acera ha declarado como testigo y tiene una amnesia estupenda, una amnesia temporal como pocas he visto. Resulta que no se acuerda. No se acuerda quién le envió un correo tan importante como ese, que por supuesto que se acuerda entre tú y yo, Ángel, no hay ninguna duda. Y dice encima que es un periodista. Me encantaría conocer al periodista que teniendo una noticia, un documento, en vez de publicarlo, se lo filtra el PSOE.
Sí, es que no solo no se acuerda del periodista, sino que tampoco se acuerda del medio.
No se acuerda de nada. Por supuesto está ocultando la información, es decir, la Sánchez Acera merece una condena de cárcel, porque es lo que merece. Pero bueno, ha ido como testigo, por lo tanto yo respeto las decisiones judiciales. Pero ella por supuesto que se acuerda quién le envió ese correo y vamos, me jugaría a la mano izquierda y parte de la derecha, que no fue un periodista, en absoluto fue un periodista. Esto es una operación que pilota el fiscal general del Estado y alguien habló con Moncloa. No sé si el fiscal general del Estado habló con el presidente del gobierno, si habló con Óscar López o cómo fueron esas relaciones. Pero eso se coordinó desde la Fiscalía con el parecer a Moncloa, porque esto, no te olvides, era algo así como la bala de plata contra el caso de Begoña Gómez, que ya salían informaciones de Begoña Gómez y esto les interesaba.
Claro.
Entonces, había un gran interés en mover este asunto de cuando alguien se le iluminó una bombilla y dijo, este tal Alberto González Amador, que es un particular, como tantos otros que tienen causas abiertas por presuntos delitos fiscales, es la pareja Ayuso. Y dijeron, uy, entonces ya empezaron las filtraciones, claro.
Claro. Hablabas de amnesia, otros no me consta, otros, como esta mañana, no responde a determinadas partes. ¿Tú entiendes esa estrategia? Yo, en fin, tengo un caso judicial. Yo me presento y si yo me considero de verdad inocente, yo me pego hasta con mi padre, que me pregunte lo que te dé la gana que respondo, ¿no?
Claro, no, pero aquí yo creo que se han reunido con muchas horas con sus abogados y la estrategia que tienen es, sobre todo los que han ido como testigos, pues para no mentir, que es un delito. De hecho, Pilar Sánchez Acera, si te fijas, ni siquiera dice no recuerdo, dice no puedo recordar. O sea, perífrasis verbal. No puedo recordar. ¿Por qué mete el no puedo? Pues si de repente algún día le pillan. Entonces no podía porque estaba en una enajenación o lógicamente lo recuerda a todo. Y también ha habido alguna declaración llamativa por parte de los periodistas. Uno de ellos, para ayudar al fiscal, ha dicho que la filtración venía de la Fiscalía de Madrid, del entorno de Lastra, que para ellos es la fiscal mala. Entonces, oye, si es verdad, su fuente, no creo que le vuelva a coger el teléfono, porque si lo ha situado en la Fiscalía de Madrid, y si es mentira sería aún peor, ¿no? Me ha llamado mucho la atención esa
declaración. Por último, la UCO, el papel de la UCO en todo esto. El día del registro, que es verdad que fue un fotón, aquellas imágenes son tremendas, pero claro, hoy los guardias diciendo, pero si es que este señor manda omnímodamente y borró casi casi estando nosotros allí.
Claro, la UCO se limita a trabajar como hace siempre, tú los conoces bien, la Guardia Civil trabaja, punto. Al margen de intereses políticos, aquí hay una historia que es el lawfare y tal, y que hay un comando de guardias civiles fachas que quieren tumbar al gobierno, y eso es lo que están vendiendo desde el gobierno y le compran sus altavoces mediáticos y sus voceros, porque hoy lo he vuelto a escuchar. Que fue muy agresivo el registro, pero vamos a ver, si a un señor que es fiscal general del Estado se le ha puesto una querella que se ha metido a trámite sobre revelación de secretos porque hay indicios de delito, digo yo que tendrán que ir a coger el móvil, ¿no? Porque ¿cómo se revelan los secretos? En una llamada, en un mensaje, en un correo electrónico, fueron a intervenir, si no es que le hicieron lo mismo que a un narcotraficante, ¿no? Hicieron lo que tienen que hacer, fueron a su despacho a intervenir, los terminales, los aparatos informáticos para ver si él estaba detrás de esa filtración. Y él sí que, como un vulgar delincuente, lo había borrado todo previamente siendo fiscal general del Estado. Cosa que yo, a mí ya no me extraña nada, porque si ha tenido los bemoles de sentarse en un juicio siendo fiscal general del Estado, donde el representante del Ministerio Público, que tiene que velar por todos los ciudadanos, es un subordinado suyo que le está defendiendo, y con un abogado del Estado, por supuesto, y una abogada del Estado, pues es una persona que tiene muy pocos principios, porque aunque se considere inocente, se tendría que haber apartado. No es razonable en ningún país mínimamente democrático que el fiscal general del Estado esté sentado en el banquillo de los acusados, que se aparte, y si, oye, si es inocente, pues ya veremos lo que harán luego con él. Pero es una imagen terrible para la calidad democrática de este país.
Antes se lo preguntaba a Patricia Rossetti, nuestra compañera de tribunales. ¿Puedes calcular plazo?
Pues será rápido. Sí, porque ya mañana son las conclusiones y la sentencia va a ser rápida. Yo diría que en cuestión de semanas hay que redactarla bien y fundamentarla, pero porque eso, bueno, se va a mirar con lupa, por supuesto, y puede haber, bueno, el Supremo, pues por arriba ya no hay nada, igual el Constitucional, ¿no? Se puede ir en amparo, que en el Constitucional ya sabes lo que tenemos. Pero bueno, yo diría que unas semanas, por no pillarle mucho los dedos.
Bueno, pues estaremos bien atentos. Como siempre, Chicote, gracias.
A ti, un abrazo.
Venga, cuídate, Javier. Hoy hemos hablado del juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por primera vez un fiscal general en el banquillo de los acusados. Mañana quedará visto para sentencia. Se trata de un caso que, más allá de lo que pueda deparar la decisión de los jueces, pone en cuestión la solidez de todo el sistema. No olvidemos que el Estado de Derecho es lo que está en juego.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este jueves, en Mediodía COPE, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Islas Canarias, islas iguales.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2x1, 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 2. Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 4047.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hacienda convoca a las comunidades autónomas para tramitar los presupuestos generales del Estado. Será la cita el próximo lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha anunciado hoy el Gobierno. Determinarán el techo de gasto, la senda de déficit, lo que podrán gastar para los próximos años, en teoría. También se hablará de financiación autonómica. Marta Ruiz.
Hacienda hablará el lunes con las comunidades autónomas sobre cuánto podrán endeudarse y cuánto podrán gastar de más en los próximos tres años. De eso va el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que la vicepresidenta Montero informará del techo de gasto para el 2026, el máximo dinero que podrán gastar las administraciones públicas y que es paso previo imprescindible para la elaboración de los presupuestos generales. Hacienda solo necesita el voto a favor de una autonomía para sacar adelante su propuesta en la reunión del lunes, en la que también se hablará de financiación autonómica, como nos confirman fuentes del gabinete de Montero, pero luego llegará el examen del Congreso, donde podría encontrarse de nuevo con el muro de PP, Vox y Junts. El gobierno lleva tres años incumpliendo el mandato constitucional que obliga a presentar las cuentas públicas antes del 1 de octubre y, salvo sorpresa, volverá a haber prórroga de presupuestos y ya sería la tercera vez.
¿Qué puede salir de aquí? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, lo primero es que este Consejo de Política Fiscal y Financiera llega ya con más de medio año de retraso. Tenía que haberse hecho antes de verano y eso ha obligado a las comunidades a elaborar sus cuentas para el año que viene sin conocer precisamente pues cuál sería el objetivo de déficit, o sea, lo que se pueden endeudar. De eso es de lo que se va a hablar el próximo lunes. Tiene que haber acuerdo, pero es algo fácil porque se necesita apenas el voto a favor de una autonomía. A partir de ahí, el gobierno va a explicar ese techo de gasto, lo que van a poder gastar, y luego va a remitir esta información al Congreso de los Diputados. Allí va a tener que votarse el reparto de los objetivos de déficit. Si no se aprueba, dice Hacienda, que eso no le impide presentar el proyecto de presupuestos y que aún así podrían intentarlo, aunque sería algo inaudito que si el Parlamento pues no aprueba esa senda de déficit, el que es además considerado el primer paso para tener cuentas públicas, pues luego vaya a dar luz verde a estos presupuestos.
Más cosas, cambiamos de tercio. 8 de cada 10 autónomos, poco me parece, ven la excesiva carga fiscal que soportan como su mayor preocupación. Son datos del último informe de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Sí, la brecha fiscal que sigue creciendo, dicen, entre los autónomos, entre las empresas, entre las sociedades, y que supera actualmente ya el 30%. Eduardo Abad es el presidente de UPTA.
Hablamos de un diferencial de más de 20 puntos desfavorable para nuestro colectivo. No nos podemos deducir, fundamentalmente, las manutención. Cuando tenemos que comer fuera de nuestro domicilio, no podemos deducirnos los gastos de locomoción, no podemos deducir tampoco los gastos de nuestro vehículo.
Y no solo eso, las mayores cargas administrativas también son otro lastre para este colectivo. Desde estas asociaciones de autónomos pues vienen denunciando también toda la burocracia, la falta de un tratamiento fiscal adaptado sobre todo a los pequeños negocios, y le piden al gobierno que acometa ya una reforma fiscal basada precisamente en eso, en la equidad, en la progresividad, en la que los autónomos pues vean reducida su carga impositiva. La medida concreta podrían ser, dicen, pues reducir esa carga en un 10% en el IRPF, tanto en el tramo de renta como en el tramo autonómico.
Muchas casas ya hemos empezado a poner la calefacción, eso ya, claro, se nota en la factura del gas. La tarifa de último recurso, la TUR, ha subido un 13% de media con el precio establecido hace unos meses. No hacemos más que ayudar.
Claro, es que empezamos ya a tirar de la calefacción, tú lo decías, y en muchos casos, en muchas casas, ni siquiera sabemos la tarifa que tenemos contratada.
No tengo ni idea. Es que no tengo nada más que decir, no tengo ni idea.
Yo sí tengo idea por los pelos, pero ni siquiera estoy seguro si es precio fijo.
La mayoría ahora tienen esa tarifa Tour, esa tarifa de último recurso, que se actualiza trimestralmente. El gobierno pone el precio cada 3 meses y que dicen los expertos es la mejor opción, aunque haya subido ese 13% de media para la recta final del año. ¿Qué ha hecho esto? Pues elevar el coste medio anual por calefacción hasta los 612 euros más al año, porque ese gasto, es verdad, sigue estando por debajo de lo que ofrecen las mejores ofertas del mercado libre. Enrique García, de la Organización de Consumidores OCU.
Contratar la Tour implica un ahorro de al menos el 30%, eso sí, con las mejores ofertas. Si se contratan las ofertas medias o incluso las peores, se puede estar pagando hasta el 100% de las nuevas contrataciones.
De esas nuevas contrataciones, los precios del mercado libre llegaron a triplicar los de la Tour, como dice el experto, en 2022 sobre todo, con plena crisis energética por la guerra de Ucrania. Hay que decir también que la tarifa regulada es la misma en las 4 comercializadoras que la ofrecen y que pertenecen a grandes grupos energéticos. Y el consejo de los que saben de esto está claro.
Ahora, al inicio del invierno, cuando los consumidores que estén en el mercado libre deben contratar la Tour para ahorrar de forma importante.
Y un último consejo que dan los expertos: es mejor tener un termostato y dejar una temperatura fija durante el día, por ejemplo 17, 18 grados, que apagar, encender, apagar la calefacción al volver a casa, porque entonces si la temperatura baja demasiado, las calderas tienen que tirar más y gasta más energía. Claro.
Ojo a esta sentencia del Supremo. Da la razón a los bancos, rechaza la anulación automática de las cláusulas IRPH de las hipotecas. Había demandas colectivas para pedir que se eliminasen. Se calcula que hay más de 1 millón de hipotecas con este índice como referencia. Ahora, caso a caso. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Analizará caso por caso si hubo o no falta de transparencia y abuso por parte de la banca. Al igual que el Euribor, el IRPH es un índice que se utilizaba para calcular los intereses de las hipotecas, pero se fijaba con el tipo medio al que se concedían los préstamos cada mes. Se vendió como más ventajoso, pero finalmente no fue así. El Supremo dice que las entidades no tienen que facilitar directamente información que ya es pública, por tanto, basta con que indicasen al cliente dónde podía encontrarla. Es decir, el IRPH no se considera abusivo de forma general, sino que habrá que estudiar si el banco explicó bien su funcionamiento en cada contrato. Desde Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, critican la sentencia. Aseguran que el Supremo retuerce la doctrina europea, que ya había dicho que el consumidor no tiene por qué acudir a fuentes externas para informarse. Además, recuerdan que este índice se ofreció sobre todo a clientes menos solventes, pese a ser más caro. De momento, con esta decisión se evita un golpe millonario a las entidades financieras.
Cambio de tercio, nuevo récord en el IBEX. Ha conseguido superar los 16.600 puntos.
Sí, la noticia, Ángel, de ese fin del cierre del gobierno estadounidense está disparando los mercados mundiales, ha arrastrado sobre todo a nuestra bolsa a marcar su nuevo máximo. Fíjate qué dato de los 15 días en los que ha tocado techo histórico el IBEX, 12 de ellos se han registrado en estos dos últimos meses y los otros 3 entre noviembre y diciembre de 2007, justo antes de la crisis. Pero es verdad que no ha sido el único índice que ha cerrado con subidas. Por supuesto, Wall Street va camino de marcar un muy buen dato. Las otras bolsas europeas, Londres, París, Berlín, han cerrado subiendo en el entorno del 1%. Y el IBEX 35 está, lo venimos contando estos meses, pulverizando récords. Ha subido un 41% en el año 2025, o sea, en este año, el doble que índices como el Nasdaq, que es donde cotizan las grandes tecnológicas estadounidenses, o el DAX alemán, que suele ser la que lidera las bolsas europeas. Y es que la rentabilidad acumulada en nuestra bolsa en estos 11 meses es la más abultada para este periodo desde que hay registros.
Una cosita más, antes de hablar con nuestro invitado de hoy. La Agencia Internacional de la Energía cree que el apagón del pasado abril se debió a varios fallos técnicos en cadena, entre ellos una desconexión errónea de generadores. Esto es nuevo.
Eso es nuevo. A pesar de que los niveles, dice, de tensión aún no habían superado los umbrales establecidos, la agencia pone el énfasis en este punto porque es una parte del informe sobre los datos energéticos mundiales para este año. Ese informe recoge las conclusiones de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad y es algo nuevo. Apunta ahora a que en los minutos previos al apagón el sistema eléctrico se volvió, lo llaman así, inestable, con fluctuaciones inusuales en la tensión y también en el flujo de potencia. Y dice este organismo que el apagón, este apagón de abril, demuestra que la seguridad eléctrica en los sistemas modernos depende no solo de la generación, sino también de la calidad de la operación de la red.
Como cada miércoles, hablamos del sector primario aquí en La Linterna. Hoy nos fijamos en el producto estrella de los dulces navideños, la almendra. Ha disparado su precio en el último año, cuesta hasta un 20% más que en las previas navideñas del 24. Esto, a pesar de que la producción de almendras en España va camino de batir un récord histórico, Iván.
Sí, la almendra que va a alcanzar este año un récord histórico de producción con casi 500.000 toneladas producidas en España. Es el segundo productor de almendras del mundo tras Estados Unidos. En el año 23 hasta 370.000 toneladas. Fíjate lo que hemos aumentado en estos dos últimos años. En la última década las tierras dedicadas a este fruto se han incrementado muchísimo, en un 34%, son ya más de 765.000 hectáreas dedicadas a la almendra. Y el almendro, por cierto, que es el quinto cultivo con mayor extensión, solo por detrás del olivo, de los viñedos, de la cebada y del trigo.
Manuel Barrero es ingeniero agrónomo, responsable de varios cultivos almendreros en Extremadura, en Portugal. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la explicación? Claro, si aumenta la oferta, ¿cómo es posible que se dispare tanto el precio?
Bueno, pues porque además de incrementarse la oferta, es verdad que se está incrementando también el consumo de la almendra.
Manuel, ¿qué tal?
Entonces todo va encadenado.
¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Te decía que, si nos podías decir a cuánto estáis vendiendo vosotros actualmente el precio de la almendra, y si es verdad que ahora en los umbrales, en la previa de la Navidad, pues sube mucho.
Nosotros a nivel de agricultura no notamos el incremento de la Navidad, porque es verdad que la industria lo va regulando a lo largo de toda la campaña. Y ahora mismo la almendra por aquí en Extremadura se está cotizando la comuna a 5,30 más o menos. Entre 5.30 y 5.40.
¿Eso para vosotros es más o menos lo de otras temporadas?
Pues no, son precios mejores a los de los últimos años.
¿Cómo fue la producción del año pasado y cómo está siendo comparativamente con este?
Pues la del año pasado no estuvo mal, y este año, a pesar de ser un año climatológico bueno, la producción, dependiendo de la zona, pero ha descendido un poco, sobre todo porque en el periodo de floración hubo abundante lluvia y no se hizo la polinización correcta.
¿Y la de este año?
Y dependiendo sí, perdón.
Manuel, te decía Ángel que si la de este año está siendo mejor o no.
En producción depende mucho de la zona. Las zonas más de zonas de Andalucía, Extremadura y Portugal, quizás un poco menos, sobre todo por el fallo que hubo en la polinización. En otras zonas de España, como La Mancha, Almería y demás, estas lluvias le han venido mucho mejor.
¿Y es rentable, tú que tienes almendros en Portugal, también en España, es rentable producir almendras aquí en nuestro país? ¿O, por ejemplo, te viene mejor producirlas en Portugal, por algún motivo?
Bueno, entre Portugal y España no hay una barrera, no estamos todos en la Unión Europea, todos nos movemos para los mismos parámetros de sanitarios y de venta, y no hay diferencias de clima y de suelo, o sea que es lo mismo. Actualmente sí es un cultivo bastante rentable.
Y una última cuestión, Manuel. Hablando todas las semanas con distintos sectores, con distintos productos, todos se quejan de la competencia desleal. No sé si en este caso Estados Unidos también. ¿Es competencia desleal o no?
Pues yo creo que no. Ellos trabajan de su forma, todos sumamos y todos intentamos defender nuestro producto de la mejor forma posible, pero no supone una competencia desleal. Ellos tienen sus variedades, nosotros las nuestras, y tratamos de defenderla de la mejor forma posible.
Bueno, en cualquier caso, yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de productos del campo. En este caso es muy fácil porque somos campeones. Pero hay que mirar la etiquetita, origen, y a partir de ahí tomemos la decisión. Manuel Barrero, ingeniero agrónomo responsable de sus propios cultivos en Extremadura y Portugal. Gracias, Manuel. Suerte.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tiene que ver con lo anterior, ¿eh? Las organizaciones de consumidores aseguran que comer sano es un 20% más caro ahora porque se compran más ultraprocesados. Es un dato que refrendan hasta 7 de cada 10 consumidores. Según un estudio de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, es más caro comer sano, así que nosotros hemos querido comprobarlo y buscar relaciones, Iván.
Sí, es la gran pregunta, porque ahora mismo la inflación, Ángel, lo venimos contando, afecta en mayor medida a todos los productos de la dieta mediterránea, los que solemos comer aquí en nuestro país, en España. Y es verdad que afecta en mayor medida que a los alimentos pues ultraprocesados, a los más industriales, los menos saludables. Así es, el precio de los alimentos que se ha disparado más de un 30% en España en los últimos 4 años. Hemos hablado de la subida en la cesta de la compra, y esa subida ha afectado más en este tiempo, sobre todo a los alimentos frescos, a los alimentos saludables, pues que nos aportan vitaminas, minerales y fibras, que a esos procesados con altos contenidos en grasas o en sales o azúcares. Pero la gran pregunta es si ahora mismo es posible comer sano y a la vez barato. ¿Qué dicen los expertos? Pues Luis Cañada es experto en alimentación.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo y tienes que renunciar a otras cosas para poder hacer esa cocina. Y hoy en día lo que prima es el tiempo.
Según estudios de las empresas que se especializan en eso, en comida saludable, ahora mismo dicen que comer sano es mucho más caro, que se puede hacer, se puede abaratar los precios, porque ellos han comprobado cómo una cesta semanal con fruta, con verdura fresca, con legumbres, aceite de oliva, huevos, yogur natural, vamos, todos los productos de la dieta mediterránea, ahora mismo es de media entre un 12 y un 18% más cara, en función de la calidad de la ciudad, también obviamente del supermercado, que un carrito pues compuesto por bollería, refrescos, platos preparados, embutidos y demás. O sea, esa es una de las grandes diferencias, Ángel.
Equilibrar el coste de esa cesta de la compra, saludable, claro, pasa por planificar los menús. Eso se ha hecho siempre en teoría, pero ahora hay que hacerlo mejor.
Ahora hay que hacerlo mucho mejor si no queremos que la inflación nos afecte mucho, porque los nutricionistas dicen eso mismo, que si queremos ahorrarnos unos eurillos, pues tenemos que hacernos nosotros mismos los menús. Y no solo semanales, en algunos casos incluso hablan de forma mensual. Para la presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, para Carmen Pérez Rodrigo, si simplificamos, no necesariamente pues será necesario pasar tanto tiempo en los fogones.
Hervir unas verduras al vapor, preparar una ensalada, algo de carne a la plancha, como pueden ser unas pechugas o pescado, o preparar una tortilla o un revuelto, pues tampoco requiere excesivo tiempo. Y con ello estamos preparando platos muy saludables.
Es que fíjate, la carne de vacuno es un 15% más cara que hace un año, los huevos ahora mismo casi un 18%. Veremos lo que sube en las próximas semanas, en los próximos meses, y con los datos del índice de los precios al consumo, con el IPC de septiembre, de octubre en la mano, pues ir ahora mismo a una lista de la compra y ceñirte a ella es difícil.
Si vas con previsión, los costes los puedes reducir muchísimo. Que no decir, pues no tengo nada de comer, voy al súper ahora, compro para hoy, para mañana otra vez estoy en las mismas condiciones, y obviamente eso tiene un coste. No es lo mismo coger algo que no necesitas una vez a la semana que coger algo que no necesitas cada día.
De media, y según el último informe de la OCU, en la compra nos dejamos al año más de 6.200 euros, que es una cifra récord este 2024, porque la subida media de la alimentación, estamos hablando del 2,5%, 3%, un incremento que aumenta al 7% en productos frescos y dentro de ello de un 8% en las frutas, en las verduras. Pues hay muchos repuntes, Ángel, y la cesta de la compra pues se hace mucho más cara, obviamente.
¿Qué más se puede hacer? No digo para que no se dispare la factura, porque se va a disparar igual, por lo menos un pelín menos.
Pues además de eso, de organizar, de planificar muy bien los menús, limitando sobre todo, es verdad, los caprichos, es esencial evitar el desperdicio alimentario, que alguna vez lo hemos hablado aquí. También podemos priorizar los alimentos básicos, saludables, como legumbres, patatas, arroz, pasta, fruta y verduras, preferiblemente de temporada y de proximidad, que son o suelen ser, en algunos casos, más baratos. También, ¿por qué podemos apostar? Pues por los congelados, que tienen un valor nutricional alto, similar al fresco. Nos pueden ayudar además ese llamado batch cooking, o sea, preparar, cocinar muchos platos a la vez en cantidad para toda la semana, o para congelar incluso, que eso también se suele hacer bastante a menudo ya últimamente. Y también, muy importante, lo de comparar precios entre supermercados. Lo venimos contando porque, según la OCU, el ahorro anual medio entre comprar en un establecimiento más barato y uno más caro es de 1.100 euros de media al año en España y supera los 4.000 euros en grandes ciudades, por ejemplo, como Madrid o como Barcelona.
¿Te pongo deberes?
Venga, dale.
Mira qué titular estoy viendo en abc.es. Ninguna región española puede pagar sus pensiones con las cotizaciones. Cataluña y País Vasco suman un déficit superior a los 14.000 millones de euros en la administración de las pensiones, casi 2,4 millones de nóminas. Las dos regiones más, no sé si envejecidas, pero sí más jubiladas,
sí,
para entendernos.
Hablamos de pensiones.
Hacemos un mapa, va a ser interesante hacer el mapa, ¿eh?
Vale.
Claro, ahí se ve la solidaridad interterritorial, si no sería imposible, pero es que ahora pringan todas.
Ahora les va a tocar.
Por primera vez. sí, en sí. el año 24.
Y seguimos gastando y cada vez gastamos más.
Cada vez más.
O sea que ya veremos. Venga, me lo apunto.
Gracias, Iván.
A ti.
Adiós. Damos un paseíto por las redes sociales. Junts, o sea, Puigdemont, vuelve a subir el tono en el Congreso contra Rubí. Ya directamente le insultan a la cara. Hola, Alba, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Cambiamos de tercio completamente porque hablamos de que Míriam Nogueras, la portavoz de Puigdemont en el Congreso, le ha llamado hoy al presidente del Gobierno cínico e hipócrita. Son dos nuevos calificativos que ha elegido hoy para describir la situación del gobierno de Sánchez en la sesión de control. El de hoy era, por cierto, el primer debate después de esa verbalizada ruptura de Junts con el Ejecutivo cuando dijeron eso de que ellos no iban a apoyar ninguna ley más. La portavoz de Junts en el Congreso ha añadido además que Sánchez lo único que le interesa es seguir, dice, en el poder. Sobre esto nos ha escrito Sandra, dice que esto ya está visto para sentencia. Entonces, que veremos en qué quedan todas estas amenazas verbales de Junts, que ya podemos pronosticar, pues será que el gobierno volverá a ceder alguna competencia y empezaremos de nuevo con otro libro. O Federico dice que esto es lo de siempre, que Junts quiere acaparar toda la atención de los parlamentarios para que no se hable de otra cosa, como lo del fiscal general, como los nuevos audios de Leire Díez con el fiscal Estampa, en fin, vuelven a la carga.
Tiempo de tertulia, nada, en minutos. Soy con Fernando Jáuregui y con Antonio Herraez a partir de las 10, las 9 en Canarias. En nuestro tiempo de tertulia nos vamos a fijar, vamos a llamar a Roma, nuestra compañera Eva Fernández. A mí me parece un temazo. La Fiscalía de Milán se ha puesto a investigar lo que denominan turismo de guerra, literalmente. Durante la guerra de Bosnia y Serbia, ¿te acuerdas? Bueno, pues al parecer, millonetis de otros países, incluidos algunos españoles, se iban el fin de semana a distintos puntos de esa guerra, directamente con sus armas de fuego, a disparar a los civiles. Algo así como tiro al niño, tiro al ser humano, en Belgrado, en Sarajevo. La Fiscalía lo está investigando porque es acojonante, pero parece que es verdad. Vamos a profundizar en ello, nada, en un ratito. Esperamos mensajes.
Recuerda que te seguimos leyendo hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope, también en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que te recuerdo el número, es el 600-544-555, y en nuestro Instagram, en exposito-cope.
Fíjate, se calcula que entre 80.000 y 100.000 euros por ir un fin de semana a la guerra en los Balcanes para liarse a tiros a matar civiles. Y si mataban niños, les pagaban más dinero.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con las mandarinas de origen nacional.
A solo 1,89 el kilo, 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos.